Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Irma Gloria Ochoa Salinas, conocida artísticamente como Lucha Moreno, es una cantante y actriz mexicana. Debutó en el cine cantando La Noche de mi Mal en Asesinos S.A., película estelarizada por Resortes y Kitty de Hoyos. Con su marido, el cantante José Juan, formó el exitoso dueto Lucha Moreno y José Juan. Escuchamos con ella la canción Qué Padre es la Vida.
Caramba, Perú, ay caramba. Como muñecos, pero ay, qué padre es la vida.
Hospedaje y alimentación para 222 estudiantes de CUNORTE. Reciben un adelanto del recurso que utilizarán para edificar un rastro en este municipio. En la región no existe un lugar público para que las personas se expresen por medio del graffiti. Instalan el Sistema Integral de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en Colotlán. Solo uno de cada cinco niños en México es amamantado adecuadamente, aseguran expertos del Hospital Civil General. Aumentan divorcios con violencia a la mujer en Jalisco. están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les doy la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Cristian Rosales, Karen Hernández, Gonzalo Vela y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Los números telefónicos en cabina, esperando que se comuniquen con nosotros: 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También les recuerdo que estamos en redes sociales, por donde también pueden contactarnos, estar en comunicación con nosotros: en Twitter, voy a tratar de acomodar mis ideas, en Twitter arroba XHUGC, en Facebook .com, diagonal radio de g.colotlan, y también está nuestro correo xhugc@radio.udg.mx. Y bueno, pues comenzamos con los detalles de la información. Venimos emocionados, pues, estamos regresando a trabajar. Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días.
¿Por qué te ríes en secreto de mí?
No me río en secreto. Bueno, un poco. Es más bien la emoción de que ya estamos
claro,
de regreso,
la emoción,
¿no?
Exactamente. Esperamos que la gente que nos está sintonizando y haya tenido vacaciones haya disfrutado de ellas, y quienes se quedaron trabajando, pues bueno, que hayan tenido buenas jornadas a lo largo de estas 2 semanas y media que estuvimos fuera del aire. No fuera del aire, más bien descansando mientras dejábamos programación grabada. Y comenzamos con los detalles de la información. Obtienen una partida estatal para abrir un comedor asistencial en el Centro Universitario del Norte. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. El inmueble que décadas atrás edificaron para albergar a estudiantes que cursan una licenciatura o ingeniería en el Centro Universitario del Norte finalmente se utilizará para los fines que fue creado. Así lo informó Armando Pinedo Martínez, presidente de Colotlán, luego de anunciar que a partir de este ciclo escolar y con el apoyo del gobierno del estado, la Casa del Estudiante hospedará a sus primeros beneficiados.
Este ciclo va a ser especial para los estudiantes que vienen de algún lugar un poquito más lejos del municipio de Colotlán, porque aquel objetivo que se tenía con la infraestructura de Casa del Estudiante se va a arrancar. Se logró el convenio entre los municipios y el centro universitario para darle a los estudiantes una alternativa de hospedaje.
Además de entregar en comodato el inmueble y convencidos del beneficio que genera la apertura del lugar, el ayuntamiento gestionó ante la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, la SEDIS, un recurso para apoyar con alimentación a un número significativo de estudiantes.
Al ver eso, quisimos contribuir un poquito con el centro universitario, les hicimos la participación de una convocatoria para comedores asistenciales, donde se le dé por lo menos el desayuno. Son aproximadamente 222 beneficiarios para este desayuno. Esperemos que sea de mucha utilidad para ellos y por lo menos el desayuno lo tengan satisfecho, para que no se preocupen por esa necesidad y se aboquen totalmente a nuestro.
El municipio recibió alrededor de 300,000 pesos para este concepto, y dado que el programa es estricto con relación a su operatividad, colocarán un lector de huellas al interior del comedor para garantizar que el beneficiado sea quien consuma el alimento proporcionado, comenta el primer edil.
Viene un apartado que nos va a permitir equipar el área donde se va a hacer otorgar el desayuno. Viene una parte proporcional, entonces también es un logro. El centro universitario tenía algo de equipo y con esto se va a complementar para poder darle una muy buena atención a los estudiantes que tengan la necesidad y que tengan ese beneficio.
El apoyo obtenido tendrá una vigencia semestral. Al término de este ciclo, las autoridades podrán realizar un trámite nuevo para recibir nuevamente este apoyo económico, Ana Cristina, que en esta primera ocasión, bueno, pues beneficiará a 222 estudiantes del Centro Universitario del Norte que se hospedarán, o que también son pues beneficiados de la Casa del Estudiante que le fue entregado en comodato a esta institución.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Es una excelente noticia para comenzar. Y bueno, pues todos los trámites, ¿no?, que deben realizarse también para poder seleccionar a los estudiantes para que puedan verse beneficiados tanto con el hospedaje en la Casa del Estudiante como con su alimentación en el comedor estudiantil de aquí del CUNORTE.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles. Hacemos nuestro primer corte. Regresamos con más.
Música.
Al regresar en información, reciben un adelanto del recurso que utilizarán para edificar un rastro en este municipio. Y en la región no existe un lugar público para que las personas se expresen por medio del graffiti.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos,
ritmos
y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 14 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Maximiliano. En 1770 nace Mariano Matamoros y Gurudi, sacerdote liberal mexicano que participó en la Guerra de Independencia de México. Sus restos fueron trasladados a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México ese mismo año y permanecieron ahí hasta 1925, año en que fueron colocados en el mausoleo de la Columna de la Independencia. Muere el 3 de febrero de 1814. En 1959 nace Irving Magic Johnson Jr., ex baloncestista estadounidense considerado uno de los mejores de la historia. Militó en Los Angeles Lakers de la NBA desde 1979 hasta 1991, tiempo en que publicó que había contraído el virus de inmunodeficiencia humana, abandonando el deporte profesional para combatirlo, salvo un breve periodo en 1996. En 1988 muere Enzo Anselmo Ferrari del Piero. Fue el fundador de la escudería Ferrari y más tarde de la marca de automóviles que llevaría su nombre, Ferrari. La escudería Ferrari ha logrado 16 campeonatos de constructores, convirtiéndose en el mejor equipo de competición de la historia. Nace el 18 de febrero de 1898.
Pesos con 30 centavos y se vende 18 pesos con 10 centavos. El euro se compra 20 pesos con 76 centavos y se vende 21 pesos con 37 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a quienes están en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán desde muy temprano y por supuesto saludamos a quienes se van incorporando a esta transmisión. Nos vamos con más información. Avanzan los trámites para reubicar el rastro municipal de Colotlán. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. El Ayuntamiento de Colotlán destinó 2 de los recursos estatales que recibe anualmente para construir un rastro a las afueras del municipio y con ello resolver una de las demandas más importantes de la población. Para tal efecto, recientemente recibió un adelanto de la inversión que aportará el gobierno estatal y que destinarán para la edificación del lugar, así lo informa el presidente municipal Armando Pinedo Martínez.
Acudimos al gobierno del estado a que nos entregaran el primer cheque, en este caso son alrededor de 900 mil pesos, una primera parte del gobierno del estado va a poner. El proyecto de esta primera parte son 4.200.000 pesos aproximadamente, donde el gobierno del estado pondrá el 50%, el municipio el otro 50%.
Los inconvenientes que genera su ubicación y la antigüedad del inmueble se suman a la lista de argumentos que sustentan la reubicación del rastro que desde hace 40 o más años opera en el municipio, agrega el primer edil.
Quisimos apostarle a este proyecto ya tan solicitado y tan necesario, no solo por la situación vecinal que se da ahí, sino también por la calidad de alimentos cárnicos que tenemos en el municipio y que la gente demanda el que tenga mayor sanidad. Y aparte, apegarnos muy bien a la norma igual entrarle en la nueva innovación de la operación de un rastro. En esta ocasión recibimos la primera parte, nosotros ya tenemos nuestra parte que la vamos a aportar del FAI.
De acuerdo a sus estimaciones, la edificación total del inmueble requiere de 9.5 millones de pesos, sin contemplar el costo de los servicios básicos ni la adquisición del terreno. El proyecto se consolidará en dos etapas. En la primera, utilizarán el equipamiento que tienen en el rastro actual, con la posibilidad de adquirir otros insumos necesarios, agrega Pinedo Martínez.
Estamos trabajando con una empresa que es líder en construcción de rastros, no nada más a nivel estado, sino a nivel nacional, para darle esa fortaleza y esas bases necesarias para que se le dé una respuesta a Colotlán con un rastro de calidad. Entonces, estamos amarrando todas esas sinergias o apoyos que pudiera haber, de tal manera de que podamos garantizar resultados.
La idea avanza satisfactoriamente. Los trámites administrativos siguen su curso. Están a la espera del dictamen de no requerimiento ambiental que les otorgará la SEMADET para comenzar la obra, dado que esta dependencia es la que diagnostica la viabilidad del proyecto, explica el mandatario.
Se trata de hacer ya las bases principales, las planchas, algunas vialidades, los muros estarían ya terminados, probablemente el techo nos faltaría porque llevaría algo de equipamiento que no lo tenemos y que sí sería conveniente tenerlo para poder definir bien exactamente cómo construir todo lo que va en el área, porque es una matanza aérea toda. La verdad es que trae acciones ecológicas muy interesantes, de tal manera de que al ecosistema que rodea a donde se va a construir se le afecte lo menos posible en sólidos, en gases y en ruidos. Entonces ojalá y logremos esa operación como se requiere, porque es toda la intención del gobierno municipal.
El equipamiento y el piso necesario para su funcionamiento, además de los techos, forman parte de la segunda etapa de edificación, conceptos que están previamente establecidos en las políticas del Fondo de Desarrollo Regional, uno de los programas con el que construirán este lugar, Ana Cristina. Y bueno, pues esto ya significa un paso más en la consolidación de la reubicación del rastro en este municipio.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles. Es un proyecto importante para el municipio. Estamos hablando de que se les ha entregado un aproximado a la cuarta parte del recurso que se requiere para que puedan empezar a trabajar ya en este proyecto tan necesario para Colotlán.
Así es, Ana Cristina. Nos comentaba el primer edil que recibieron alrededor de 900 mil pesos. En la primera etapa de este proyecto van a invertir 4.200.000, la mitad la aporta el gobierno del estado, la otra mitad el municipio, que es a través de estos dos fondos, Fonderrec y FAIS, que bueno, ellos van a utilizarlo precisamente para atender esta demanda de la población.
Supongo que entre los más contentos están los vecinos del rastro, porque ya hay recurso para empezar a trabajar, ¿no? Todavía falta para que se pueda reubicar, pero ya el hecho de que esté el recurso en el municipio ya es importante, ¿no?
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles, Lupita. Nos vamos con otros asuntos. En la región no existe un lugar público para que las personas se expresen por medio del graffiti. Ustedes saben que mucha gente considera que el graffiti es vandalismo. Hay una polémica en este sentido. Hay quienes consideran que hay pues trabajos dignos de arte o de ser catalogados como arte en lo que al graffiti se refiere. Y pues bueno, Gonzalo Vela nos habla precisamente de la falta de espacios para esto. ¿Cómo está, Chalo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Buenos días a la audiencia que ya nos escucha. Los grafitis son una inscripción o un dibujo anónimo grabado en muros de lugares públicos o privados, conocidos como expresiones artísticas por los ciudadanos, aunque en la mayoría de los casos son manifestados en propiedades especiales para la comunidad. En Colotlán no es la excepción encontrar algunas expresiones artísticas, nos comenta Rodolfo Rodríguez Robles, síndico municipal de Colotlán.
De antemano sabemos que este tipo de situaciones es de alguna manera una expresión de alguna parte de la ciudadanía que quiere darse a conocer. Unos lo denominan arte, es una manera de expresión, y nosotros como autoridades reconocemos este tipo de expresiones. Más sin embargo, pues como en la mayoría de los casos sucede, se hace este tipo de expresiones en lugares que son públicos, ya sea en alguna oficina o en algún lugar institucional, como es el caso que nos acaba de suceder aquí en el Auditorio Municipal. Aunque también pues no están exentas las propiedades privadas, como han de saber, pues también este tipo de expresiones se hacen en algunas fincas que por lo general la mayoría están abandonadas.
En la región no hay un lugar público donde las personas puedan expresarse libremente por medio del graffiti, aunque se considera pertinente contar con un espacio que brinde la oportunidad de manifestar este tipo de arte, explica Rodríguez Robles.
Si hubiera quienes tuvieran la intención de hacerlo bien, o sea, hacer una manifestación artística, que la misma población pudiera apreciar este tipo de talentos, porque, pues sí, es que hay gente que de verdad tiene talento para dibujar o para hacer este tipo de trabajos. Entonces yo creo que sí estaríamos nosotros en la mejor condición de escucharlos y de ver también qué posibilidades habría de apoyarlos. Se había pensado en algunos espacios donde nosotros pudiéramos darles la oportunidad y que se aprovecharan para que la misma gente pudiera apreciar este tipo de talentos.
Aunque en el municipio hay pocas denuncias sobre este tipo de expresiones, se considera como un delito el cual es castigado conforme a la ley. Por ello, es de suma importancia denunciar estos actos, explicó el entrevistado.
Aquí nosotros de alguna manera se ve poco, pero como autoridades también tenemos que vigilar que no se dañen los bienes públicos. Y para esto, que es ahí donde interviene seguridad pública, en las constantes vigilancia que se hace, en las áreas que son más propensas, donde ya se tiene conocimiento que andan este tipo de personas, y cabe mencionar que en el reglamento de policía y buen gobierno también está tipificado, o sea, está contemplado ahí que es una falta administrativa, y ya dependiendo también el mismo código civil, pues lo contempla como daño en las cosas. Sí, también está contemplado como un delito hacer este tipo, porque al final son daños en propiedades. Es por eso que debemos de vigilarlo y en su momento pues sancionarlo.
Algunos pobladores opinan al respecto.
¿Qué opina del graffiti aquí en Colotlán?
Me parece bien, mientras que den a conocer o a dar un tema o una frase bonita que te beneficie a ti y no haya ofensas hacia otras personas.
Depende del dibujo que sea. Si tú ves que son como palabras obscenas o cosas así, pues sí está mal. Porque dices, ¿para qué rayar algo si no vas a hacer algo creativo?
Está muy bien, pero siempre y cuando haya espacio y la presidencia dé permiso para eso. Está bien, porque sirve que los jóvenes se expresen.
¿Qué opina del graffiti aquí en Colotlán?
La verdad, he visto unos dibujos que están por la orilla del río y me parecen un poquito desagradables.
Aquí en Colotlán no se inclinan mucho por el arte en el graffiti, sino más que nada por solo rayonear y dañar las casas y los inmuebles de otra gente.
Yo creo que aquí en Colotlán el graffiti como tal no se usa, más bien las personas que rayan las paredes lo hacen nada más por maldad.
Ya que la mayoría de las inscripciones que son evidentes en lugares públicos y privados son solo frases y dibujos obscenos, se considera que es una cuestión de vandalismo y no de arte como tal. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles. Insisto, esto siempre genera una polémica, todo el tema del graffiti. Creo que en el caso de nuestro municipio, y no sé si es el caso también de la región, generalmente es más bien obra del vandalismo, ¿no? A veces ofensas, a veces simplemente garabatos que los que no estamos en ese rollo del graffiti, pues no entendemos, aunque ellos pueden tener su forma de comunicarse o de expresarse. Pero finalmente yo no recuerdo en este momento, no quiere decir que no lo haya, que en Colotlán se haya realizado algún graffiti más cercano a lo artístico, ¿no?
Mira, Ana Cristina, como tal y como artístico hay algunos, nada más que probablemente no se les ha dado la difusión que corresponde. Por el borde del río hay algunos dibujos que están considerados como graffiti artístico.
¿Dibujos?
Ajá.
No me he fijado.
Son más bien ¿sí? como tipo murales. Y comentaba también el síndico que hay un espacio en Casa de la Cultura que probablemente se pudiera habilitar para darle el uso enfocado al graffiti, uh-huh. donde artistas de aquí mismo de la región pudieran ir a plasmar algo de arte.
Exacto, incluso hay lugares, ciudades, donde destinan, por ejemplo, bardas y te dejan la leyenda, ¿no? Espacio destinado para graffiti. Y eso, por supuesto, puede dar un mensaje incluyente a quienes realizan este tipo de ¿cómo llamarlo?, de expresiones, por medio del dibujo, en este caso con aerosoles. Así que, bueno, pues valdría la pena considerarlo para ver si eso favorece y dejan de hacerse este tipo de actos que en muchos de los casos parecen más vandálicos, ¿no?
Exactamente, Ana Cristina. Solo comentarte que se ha visto pues un mínimo interés hacia esta cuestión y es por eso que las autoridades no han hecho nada al respecto. Pero te vuelvo a repetir, comentaba el síndico que si hubiera alguna persona interesada, pues se pudiera implementar algún lugar en donde se pueda apreciar este tipo de arte.
Aquí es importante que lleguen las solicitudes o las propuestas, ¿no?
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Las marcas de graffiti que están en el auditorio, ¿o estaban? ¿Siguen o las quitaron?
Las marcas todavía aún continúan.
En el caso del auditorio municipal.
Sí, te mencionaba que rayaron uno de los muros.
Sí, sí.
Donde
¿me mostrabas incluso una foto?
Donde se observa pues una inscripción que, como lo comentabas tú, pues a veces pocos los entendemos, no sabemos lo que signifique o a qué se refiere esto.
Muy bien, gracias Chalo, nos vamos a nuestro siguiente corte, volvemos con más.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Twitter, @xhugc.
Las esponjas de cocina repletas de bacterias potencialmente peligrosas. Las esponjas de cocina, debido a su naturaleza porosa y la capacidad de remojo de agua, funcionan como incubadoras ideales de microorganismos, en concreto, de parientes cercanos de las bacterias que causan neumonía y meningitis. Este elemento tan común en todas las cocinas y tan relacionado con la higiene doméstica, contiene cantidades ingentes de bacterias como la Campylobacter, Klebsiella proteus, Salmonella y Staphylococcus. Además, la Moraxella osloensis puede causar infecciones en personas con un sistema inmunológico débil. Según la investigación publicada en la revista Reportes Científicos, un solo centímetro cúbico podría estar repleto de bacterias, lo que corresponde a alrededor de 7 veces el número de personas que habitan la Tierra. Dichas densidades bacterianas, dicen los científicos, solo se encuentran en las heces. El estudio demostró que los ambientes de la cocina reciben más microbios que inodoros, aunque menos que los desagües. Así, las esponjas de cocina poseen la segunda carga más alta de coliformes de toda la casa, después de los desagües. Los investigadores hicieron el descubrimiento secuenciando el ADN microbiano de 14 esponjas de cocina usadas sobre la estructura del microbioma. Además, se pretendió estimar el potencial patogénico de la microbiota esponjosa. Finalmente, se exploró el patrón de distribución espacial de bacterias en el tejido de la esponja de cocina mediante microscopía 3D. Parece que lavar nuestro trabajo de cocina no solo no soluciona el problema, sino que lo empeora. Durante el estudio, ningún método por sí solo fue capaz de conseguir una reducción bacteriana general de más de aproximadamente 60%. De hecho, sorprendentemente, la ebullición o el microondas de las esponjas no mataron a estos microbios. Las esponjas que habían sido regularmente desinfectadas estaban llenas de un mayor porcentaje de bacterias relacionadas con patógenos que las esponjas que nunca habían sido limpias. Esto podría deberse a que las bacterias relacionadas con patógenos son más resistentes a la limpieza y rápidamente recolonizan las áreas abandonadas por sus hermanos más débiles. Similar a lo que sucede con nuestro intestino después de un tratamiento con antibióticos, según los científicos. En un ambiente doméstico, las cocinas y baños tienen un alto potencial para funcionar como incubadoras microbianas, debido a la inoculación continua de nuevas células microbianas por la manipulación de los alimentos y el contacto directo del cuerpo con las superficies domésticas. El éxito de la colonización de estos microbios depende de las condiciones ambientales como la humedad y la disponibilidad de nutrientes. Las esponjas de cocina no solo actúan como reservorio de microorganismos, sino también como diseminadores sobre las superficies domésticas, lo que puede conducir a la contaminación cruzada de las manos y los alimentos, que se considera una causa principal de brotes de enfermedades de origen alimentario. La única solución para mantener las bacterias al mínimo en la cocina, según los expertos, es sustituir las esponjas de cocina todas las semanas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Recibimos una llamada para hacer un comentario con relación al tema del graffiti. Te escucho, Gonzalo, adelante.
Así es, Ana Cristina, se comunicó con nosotros la señora Lucita y ella comenta pues que en realidad todo lo que se considera graffiti aquí en Colotlán pues más que nada es vandalismo, porque si fuera algo como pues considerado arte, no se estaría cometiendo un delito. Ella incluso se siente un poco molesta en cuanto a esta situación, ya que comenta que hay muchas personas que dañan las fincas y los bienes particulares, y dice pues que la Casa de la Cultura debería de hacer algo para pues más que nada erradicar este problema, y que pues por ahí no anden muchachos o personas fomentando este tipo de vandalismo.
Sí, enfocado pues a esta parte de llegar y bueno, sin ningún permiso, sin ninguna autorización, grafitear, ¿no? Las fincas, los diferentes espacios.
Por supuesto, Ana Cristina. Ella comenta que pues no es nada agradable que tú termines de pintar tu fachada, que tengas tu casa, digamos, de un aspecto bonito, y llegue alguien y te ponga alguna inscripción pues que no tiene nada que ver, e incluso pues que se ve mal.
Exacto, incluso fuera una obra de arte fuera de mi finca, si yo no la autorizo,
así es,
no tendría por qué darse, ¿no? Es, insisto, es polémico. Fíjate, tenemos el comentario de Carlos Leaños, él fue reportero de la radio, y a él pues se le da mucho esta habilidad de la pintura, creo que se dedica al body paint, y además, bueno, la parte del graffiti, él la defiende mucho porque pues él lo considera un arte, ¿no? Y de hecho nos hace llegar un comentario, nos está escuchando, le enviamos un saludo muy cariñoso. Dice que el graffiti no es un delito, que es arte. Aparte agrega que le agrada lo de la nota del rastro y dice que quieren sancionar a la gente cuando el mismo gobierno no brinda los espacios adecuados para poder hacer una galería de graffiti. Y él pregunta, ¿Casa de la Cultura? Dice, el mejor sería que se tratara de un espacio que esté fuera de la Casa de la Cultura, así los visitantes podrán conocer, en caso de que se diera el espacio, una galería de graffiti. Es el comentario de Carlos Leaños. Y pues bueno, son formas diferentes de ver, ¿no? Esta forma de hacer graffiti. Diego quiere hacernos un comentario. Diego, adelante.
Sí, con respecto al graffiti, bueno, ya vimos que puede ser algo artístico o puede ser tomado como vandalismo. Yo el otro día estaba leyendo una nota que en Google, un artista hizo un graffiti, que fue el primer graffiti de sus primeras oficinas, y a él le pagaron con acciones. En ese tiempo, cuando iba empezando Google o Facebook, no recuerdo cuál es. Pero ahorita, sus acciones de él ya valen como 20 millones. Y, o sea, pasa en el graffiti y está muy chido, es artístico, no es nada más lo que ponen aquí la gente.
Exacto. Mira, dice Carlos, agregando, que a esos como garabatos y mensajes que dejan de que el Brian y la Kimberly y que mi hija y que te quiero y que ese tipo de cosas, dice que eso no es arte, que eso se le llaman tajas o firmas o bombas, que un buen graffiti es algo cultural. Y bueno, cierra el comentario diciendo, puedes plasmar en un muro tantas cosas, y sí, podría ser así, pero insisto, es un tema polémico. Ya es una cuestión de que quienes saben de graffiti y además gustan de él y lo consideran un arte, se acercan a las autoridades para que se generen ese tipo de espacios, ¿no? Un diálogo para que pueda, pues, debatirse al respecto, establecer reglas claras y generar los espacios.
Así es, Ana Cristina, y pues lo más lamentable es que en la mayoría de los casos aquí en Colotlán pues son solo frases sin sentido o
ofensivas. En muchos de los casos, exactamente. Pues bueno, muchas gracias por la participación, gracias a Diego por el dato que nos proporcionó. Gracias, Gonzalo, y nos vamos con otros asuntos. Instalan el Sistema Integral de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en Colotlán. Te escuchamos con los detalles.
Gracias, Ana Cristina. El pasado 4 de agosto se llevó a cabo la 10ª sesión extraordinaria de Cabildo en el municipio de Colotlán, en la cual se implementó el Sistema Integral de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, con la finalidad de formalizar un mecanismo donde todos los infantes y jóvenes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, Además, consigan decidir y opinar lo que consideren mejor para ellas y ellos, comentó José Manuel Regalado Quintero, secretario estatal de dicha institución.
De lo que se trata esto es de hacer feliz a las niñas, a los niños, a los adolescentes, cubriendo sus derechos, profesionalizando la atención, no nada más de asistencia, que son solamente un grupo, que sí hay que seguir con la protección especial, que es muy necesaria a todas las niñas, niños violentados, que no los han registrado, que no están en la escuela. Claro que hay mucho trabajo por hacer, pero tenemos también un gran grupo de niños que sí tienen su casa, que sí tienen familia, pero que no tienen garantizado a lo mejor el estudio, que necesitan más todavía. La parte de la prevención, la parte del desarrollo, es algo que nos va a permitir no llegar a que el DIF tenga que entrar cuando ya fueron violentados, cuando ya no lo recibieron en la escuela, que no les dieron el servicio de salud.
En conjunto con ayuntamientos contiguos y mediante un análisis de las debilidades y ventajas a las que se enfrenta el municipio y sus alrededores, es como la CIPINA pretende trabajar para disminuir los problemas a los que se enfrentan los niños y jóvenes, explicó Regalado Quintero.
Algo importante por lo que se invitan a presidentes a ser invitados permanentes es porque el tema de los niños, de los problemas sociales y de los desarrollos, tiene que ver con un enfoque integral, un enfoque de región. Cada quien conoce su región, sabe lo que tiene, y si no nos ponemos de acuerdo los vecinos, esto no va a avanzar. Entonces, el CIPINA es una gran oportunidad para ponernos de acuerdo, para lo poquito, lo mucho que hay. Digamos, esta es nuestra prioridad y vamos a avanzar.
Asegurando los derechos de los niños, como lo es la educación, salud, recreación, esparcimiento, entre otros, se pretende impactar y erradicar los problemas psicosociales que se presentan en la región, añadió el entrevistado.
Si logramos generar oportunidades de permanencia educativa, vamos a impactar el embarazo adolescente y así podemos nombrar un montón de situaciones como adicciones, como violencia, como... les puedo decir un montón de cosas más.
Cabe mencionar que es necesario que la población sea consciente del cambio cultural que se pretende crear, ya que como sociedad somos responsables de ayudar a los más pequeños a hacer valer sus derechos. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Y recibimos otra llamada para hacernos llegar un comentario con relación al tema del grafiti. Adelante, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. En efecto, se comunica con nosotros el señor David Carrillo Flores y, bueno, pues hace algunas precisiones al respecto. La primera de ellas es que dice que le hemos dado bastante tiempo a este tema del grafiti y que aunque él lo considera una cultura, bueno, pues esta es siempre y cuando se encauce de manera adecuada. Dice que, por ejemplo, se ha dado como mucho realce o mucha información a traer imitaciones de otras culturas y dejamos de fomentar una cultura propia, entre ellas el respeto hacia las personas, la convivencia con la familia, con los vecinos. Y bueno, él considera que antes de expresar este tipo valga la redundancia, expresiones artísticas en lugares públicos, bueno, pues que se inicie en su casa, ¿no? Dice, como cualquier pintor, tú inicies en tu casa y ya dependiendo de eso, bueno, pues entonces se proporcionaría o se buscaría la manera de otorgar espacios públicos en el municipio, dado que esto él considera, bueno, pues utilizar esos espacios públicos le cuesta al pueblo en general. Son algunas de las especificaciones que hace al respecto.
Por supuesto, es otro enfoque, ¿no?, de la situación y lo que implica. Muchas gracias y un saludo al señor David Carrillo. Nos vamos a nuestro último corte de estación. Regresamos con más.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Una precisión nada más, el comentario que escuchamos antes del corte fue del señor David Carrillo Rivera. Él habló para hacer la precisión porque hay otro señor, el maestro David Carrillo Flores, y Lupita Arceo creo que mencionó por ahí los nombres equivocados, entonces nada más para que no se atribuya el comentario a una persona que no es. Muchas gracias al señor David Carrillo Rivera. Nos vamos con más información. Solo uno de cada cinco niños en México es amamantado adecuadamente. Escuchemos a Alicia Presa con esta información.
Durante esta semana, distintas dependencias de salud se han dado la tarea de concientizar a las familias sobre la importancia de la leche materna. El porcentaje de mujeres lactantes cada vez disminuye más debido a distintos factores sociales. Así lo detalla el jefe de neonatología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, José Alfonso Gutiérrez.
México es una tristeza. Al nacer los niños, en el primer mes, el 40% de las madres intentan dar el seno materno. Cuando pasan seis meses, solo el 20% de ellos fueron alimentados por su mamá. Quiere decir que uno de cada cinco mexicanos realmente estuvo en el programa de lactancia materna. Bueno, cambió la sociedad de México, se hizo cambiamos de una sociedad más urbanizada, las mamás trabajan, el estrés, el dejar a los niños en la guardería, y sobre todo es el estrés social, la facilidad de que alguien dice que en los supermercados ahora pueden encontrar sustitutos de la leche.
Además de los nutrientes que solo la leche materna puede ofrecer, el vínculo que da la lactancia contribuye a mejorar las relaciones entre madre e hijo, así como evitar futuras adicciones. Habla José Alfonso Gutiérrez.
Las madres que lactan a sus hijos nunca tienen problemas con sus hijos para comunicarse, para entenderlos, para llevarlos. Los niños que fueron sometidos a lactancia materna, que fueron nutridos por este medio maravilloso, tienen menos riesgo de caer en obesidad, en diabetes y en hipertensión. Y también se ha observado que tienen menos riesgo de incursionar en alcoholismo y en tabaquismo, porque la satisfacción que da la mamá, las sustancias placenteras que pasan en la leche materna, hace que estos niños no anden buscando de grandes otras fuentes de estabilidad emocional.
El tiempo ideal para amamantar va de los 6 a los primeros 12 meses de vida del bebé, aseguró el director de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien hizo un llamado a las distintas instituciones públicas y privadas para ofrecer espacios dignos como salas de lactancia.
Cada fábrica, cada industria, cada centro laboral, cada centro educativo tenga espacios para lactar, y creo que esto va a ir conduciendo a mejorar estos objetivos tan importantes como es alcanzar la meta de al menos más del 65% de cobertura de lactancia materna adecuada según la Organización Mundial de la Salud.
Señal informativa, Alicia Presa.
Y aumentan los divorcios por violencia a la mujer en Jalisco. Julio Ríos nos presenta la nota.
Los divorcios por violencia intrafamiliar van a la alza en Jalisco. Así lo revela un análisis realizado por el abogado especializado en materia familiar, José Ramón García López.
En Guadalajara, Jalisco exactamente, se casaron 10.000 personas, de los cuales 1.534 se divorciaron en el año 2016. De ese tipo de divorcios, 277 fueron con violencia, es decir, solo esas personas se animaron a denunciar. En el año 2017 se viene dando un incremento, ya que vienen 250 divorcios con violencia, en especial a la mujer, que es la que sufre este tipo de violencia.
Señaló que esta violencia se denuncia en juzgados familiares, en la Fiscalía del Estado o en el Instituto de la Mujer. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, existe un subregistro, pues las mujeres no se atreven a denunciar. Explicó que se pueden solicitar diversos beneficios para reconstruir la vida de las mujeres cuando sufrieron violencia económica.
La persona que se casó por separación de bienes y se ha dedicado preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos puede solicitar una compensación del 40% de los bienes que haya generado el otro cónyuge. ¿Por qué? Porque no se dio un desarrollo profesional del otro cónyuge. ¿Okay? No tuvo la oportunidad de desarrollarse profesionalmente tal y como le hizo la otra persona. ¿Por qué? Porque se dedicó al cuidado de los hijos y también al cuidado del hogar. Entonces, esta reforma vino muy bien asentada contra la violencia económica que sea contra la mujer. Porque
las mujeres también pueden solicitar órdenes de restricción para que los agresores físicos ni se les acerquen. Sin embargo, en la práctica es necesario contar con un buen abogado para saber cómo acceder a esos beneficios. Para no caer en manos de abogados charlatanes o de coyotes, García López recomendó acercarse a la Procuraduría Social, que cuenta con servicio gratuito, o al Instituto de la Mujer. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Breves informativas. Señal estatal.
Mario López, académico y miembro del grupo del Agua del Iteso, descalificó los resultados del balance hídrico de la cuenca del Río Verde que mandó a hacer el gobierno del estado por 90 millones de pesos a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, pues los datos en los que se basó este organismo internacional no están actualizados o son inexistentes, esto con información del portal electrónico El Occidental. Con el objetivo de asegurar la provisión de la moneda nacional a largo plazo y mitigar los riesgos de tener concentrada la producción en un solo lugar, el Banco de México, a través del Servicio Nacional del Empleo Jalisco de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, llevará a cabo un reclutamiento de personal para la nueva fábrica de billetes que estará ubicada en El Salto, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco.
Señal Nacional.
A pesar del boom de las monedas virtuales, los monederos y transferencias electrónicas, las tarjetas de crédito y débito, la mayoría de los mexicanos prefieren el dinero en efectivo. Cada vez crece más la demanda del dinero contante y sonante, es decir, los billetes y monedas que circulan en la economía y cambian de mano día a día. Esto con información del portal electrónico El Universal. Pablo González Córdoba, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, denunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público robó a los gasolineros con la implementación sobre el ajuste del precio del hidrocarburo bajo el pretexto de abrir el mercado del combustible. Esto con información del portal NTR Jalisco.
Señal Internacional.
El principal jefe militar de Estados Unidos advirtió que aunque su país desea resolver pacíficamente la creciente tensión con Corea del Norte, también está listo para usar absolutamente todas sus capacidades militares en caso de una provocación. Esto con información del portal electrónico El Informador. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de acallar las críticas, entre ellas las de su predecesor, Barack Obama, y las de los partidos republicano y demócrata, por su respuesta ante los disturbios durante un enfrentamiento entre la extrema derecha y antirracistas que dejó un muerto y 34 heridos. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana y esperamos contar con su sintonía hoy a las 22 horas en el resumen de Señal Informativa Colotlán, además de que retomamos nuestra programación habitual. No se pierda a las 11 en modo aleatorio, a las 11:30 la barra de los 30 minutos, a las 12 Semanario de la Salud y después en el turno vespertino les invitamos a escuchar Texolotl a las 5 de la tarde y a las 19 horas tenemos Acústica Global en su lunes friki. Nos escuchamos más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. We'll be right back.